Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El Déu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz y Claudia Granja.
El Barça sigue en Anfield. En los Cármenes de Granada se vio una semana más al equipo que es un homenaje a la tristeza, al equipo deprimido que tiene la pelota pero no sabe qué hacer con ella, y enfrente un equipo que tenía fe, que se llevó los 3 puntos de forma merecida, alejando al Barça a 4 puntos de un líder que la semana pasada estaba en crisis y que tampoco juega a nada, pero de flor en flor va ganando. El martes ante el Villarreal salió otro Barça hiperventilado, al que le duró la fuerza media hora. Y de nuevo volvió el equipo triste de esta temporada. Nueva lesión de Messi, al que por primera vez le miramos el DNI y vemos que tiene 32 años y que necesita pretemporadas en condiciones, con trabajo físico, y al que los viajes continuos y los 4 rondos no le dan para aguantar en sus hombros el peso del equipo. El único motivo que nos hace sonreír es la aparición de Ansu Fati, que ya es español, y que ha derribado a golpes la puerta del primer equipo, asentándose hasta el punto de que determinados medios de la capital ya apuntaban la posibilidad de pagar los 100 kilos de su cláusula y llevarlo al equipo del gobierno al que ellos idolatran. Mientras, el Getafe espera en su campo el sábado a las 4 de la tarde, horario que no gusta a los nuestros, pero que hay que aceptar. Si vuelve a salir el equipo sin ideas de Granada, dormidos, sin fuerza, lentos y casi planos, nos espera una nueva jornada de sufrimiento. Messi no irá, y de Valverde se puede esperar cualquier cosa, desde algo lógico reforzando el centro del campo a la insistencia de morir con el estilo con el intocable 4-3-3. De momento, el miércoles hubo cena de hermandad, una conjura colectiva destinada a encontrar las causas de los problemas y, sobre todo, las soluciones. La próxima semana vuelve la Champions y necesitamos un poco de optimismo. Tenemos un barco que parece navegar sin rumbo. Falta alguien que sea capaz de ajustar las velas, pero mientras tanto les pedimos que salgan enchufati.
Lift a McKayer of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El Déu del Barça.
Make the tree was sure and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lot Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star low. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça. El Barça hizo el ridículo en Granada. Esta vez no fue el PSG, la Juventus, la Roma o el Liverpool. Fuera de casa ya no le llegamos al área ni al Granada. Muy preocupante que llevemos tantos años sin encontrar solución al juego del Barça fuera de casa. Han pasado varios entrenadores, así que no toda la culpa puede ser de Valverde. Toca reflexionar y reaccionar, o la Liga se puede empezar a escapar en campo del Getafe. Este Barça parece seguir deprimido, no levanta cabeza después de lo de Anfield. Quizás habría que empezar a pensar en fichar a un psicólogo. Y mientras Puyol, que rechaza ser director deportivo del Barça, y Neymar, que nos lleva a juicio. Muy buenas, Claudia Granja, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel Ángel.
¿Qué le pasa a este Barça, Claudia? ¿Qué nos pasa?
Si lo supiera, está triste, no acaba de encontrar el juego que quiere. Y lo único que está claro es que el Fortín es el Camp Nou, pero ya no tanto, porque si contra Betis y Valencia sí gozó de goleadas, de un buen juego seductor y que convenció, contra el Villarreal, como decíamos antes, media horita, y por no querer cerrar el partido, yendo a por más goles, se acabó casi pidiendo el pitido final sobre la bocina, porque el Villarreal creía en la remontada y rascar un punto del Camp Nou.
Es que llevamos muchos meses sin ganar fuera de casa.
Yo hablaba, 6.
Exactamente, yo hablaba de años, pero me refería a lo que está pasando en Champions, ¿no? Pero es que incluso aquí, en la Liga Doméstica, también llevamos ya...
Desde el 1 de mayo llevamos sin ganar en el campo del Celta, que bueno, la Liga ya estaba ganada, jugaron los suplentes y los del B, porque visitábamos Anfield después del 3-0, perdimos allí 2-0 contra el Celta, desde entonces no ganamos fuera.
Bueno, esperemos
que hay verano de por medio, pero son seis meses, ¿eh? Son 6 meses casi.
Esperemos que mañana se rompa la racha, porque esperemos. si no, mal va.
Encima toca el Getafe, que no es un hueso duro de roer.
La verdad es que es un equipo muy difícil, tácticamente quizá de los peores que nos podía tocar. Pero bueno, somos el Barça, aunque sea sin Messi, hay que ir a ganar. Vamos con la agenda culé del fin de semana, Claudia.
Vamos, como comentábamos, este sábado a las 4 el Barça visita el Coliseum Alfonso Pérez para ver, medirse contra el Getafe, obligado a ganar para escalar los puestos en la clasificación y para coger sensaciones, porque aunque la Liga viene antes, el miércoles llega el Inter de Milán al Camp Nou en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Barça B también tiene un partido de Liga en la jornada 6 contra el Atlético Levante en el Johan Cruyff, y las chicas esta vez viajan a Sevilla el domingo a las 12, que bueno, de momento están un poco como el Barça, el primer equipo, en casa golean y ganan, y fuera contra el Rayo Vallecano empataron, así que esperemos que puedan sumar su primera victoria en Sevilla. Las secciones: tenemos balonmano el sábado a las 8:30 de la Champions League, el Barça contra el Zagreb. También tenemos fútbol sala el sábado a las 6, Oparulo Ferrol Barça, el sábado 12:30 Barça Girona en la Hockey Liga. Y recordamos que el Barça está jugando ahora mismo contra el Monbus Obradoiro de la Liga Endesa la jornada 1, y que jugará el domingo la jornada 2 contra el Baskonia.
Vamos a ver cómo se nos da este fin de semana en clave culé. Claudia, vamos a la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes. ¿Qué hemos preguntado hoy?
Bueno, hoy preguntamos una decisión que ha dejado a algunos barcelonistas un poco tocados, y es que si os parece bien que Puyol haya rechazado ser director deportivo del Barça. Así que, como siempre, podéis mandar vuestros audios al 693-691-181 o contestar a través del Twitter @10delBarça.
693-691-181. Nos vamos a Tertulia, donde vamos a tener a un empresario que fue representante, entre otros jugadores, de Romario, a un economista que investiga la historia del Barça, y a la Quimipedia, el historiador más temido por el madridismo.
A Radio Estel, el deu del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Bodega Joan. Especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic. Cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer. Seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com. Carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça!
Pues ya estamos en tiempo de tertulia en el 10 del Barça, y por desgracia otra vez vuelve a ser actualidad el culebrón Neymar. Esta mañana aparecía el rumor que había acuerdo y por eso Neymar no se presentaba en el juicio. Algunos ya lo daban por fichado por el Barça, pero se quedó en eso, en un rumor, porque la realidad es que no ha habido acuerdo y que parece imposible que Neymar vuelva al FC Barcelona después de llevarlo ante los tribunales. Señores, esto es de locos. Un jugador que está deseando volver al Barça, pero que lleva al club a juicio. ¿Alguien lo entiende? Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. La alineación titular de hoy empezamos por el crack Quim Molins, vicepresidente de Uncrip Balen, historiador del Barça más temido por el madridismo. ¿Cómo estás, Quim?
Pues bien, ¿y vosotros?
Bueno, no estamos mal. Desearíamos hablar de otras cosas que no fuera Neymar, pero la actualidad manda, ¿no?
Sí,
por desgracia, el culebrón sigue, ¿no?
Hay tantos culebrones hoy en día, tanto a nivel de fútbol, a nivel de política, que estoy esperando que me saques la tarjeta amarilla para fardar de este bonito color.
Las tenemos preparadas, ¿eh? Ya saben ustedes que cuando viene Kim, tarjeta amarilla, tarjeta roja, las enseñamos en YouTube, preparaditas, que no tardarán en salir a relucir. Nuestro segundo invitado, David Valero. Economista, escritor e investigador de la historia del Barça. David, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí, debutando.
Bienvenido al 10 del Barça.
Gracias.
Háblanos de tu último libro.
Bueno, el libro que hice sobre la biografía de un mito, ¿no? De Paulino Alcántara, uno de los grandes de la historia del Barça, que jugó entre 1912 y 1927 y que yo creo que todo aficionado debería conocer, porque es de los... Yo creo que de los cinco grandes de la historia del club. Un jugador, un dato que poca gente sabe, sigue siendo hoy en día considerado oficialmente por la FIFA como el mejor jugador asiático de todos los tiempos, porque él era filipino de nacimiento, él nació en Filipinas. Y es esto, en Asia es el mejor jugador de la historia. Bueno, designado por la FIFA. O sea, imagínate el patrimonio que tenemos en el Barça.
Ya hemos aprendido algo nuevo y acabamos de empezar. ¿Eh?
Y debutó en el Barça más joven que Ansu Fati.
¿Ah, sí?
Con 15 años, el partido oficial, primer equipo.
Pues Ansu Fati va...
Ya va tarde.
Exactamente, ya va tarde. Nuestro tercer invitado, Dani Gracia, empresario del sector inmobiliario, asesor de jugadores como Romario, Vaquero, Eusebio, etcétera. Dani, gracias por venir.
Igualmente, aquí también debutando y por primera vez debutando aquí delante del micrófono.
Bienvenido al 10 del Barça. Antes de nada, recordar que mañana a las 11:30 en Sitges se hace homenaje a Urruti y a Pereda en el mismo sitio donde se le hizo a Cruyff, en la Avenida de las Estrellas, en el campo municipal de Guadols. Por cierto, allí estaremos Dani y yo para jugar un triangular y descubrir sus placas. Kim, ya sé por dónde vas, Kim, ya sé por dónde vas. Dani y yo formamos una banda,
una banda impresionante.
Banda izquierda.
En el banquillo.
No. Yo de lateral izquierdo, él de extremo izquierdo y ganamos sobradamente la semana pasada y mañana volveremos a ganar. O sea que, ojo, que se quiten Alba y Dembélé y los demás donde nos pongamos nosotros, ¿eh, Dani?
Efectivamente.
La verdad es que sí. Pongo el primer tema sobre la mesa, evidentemente, ya sabéis.
Ella no la presenta.
A mí ya me conocen todas.
Ella ya ha empezado el programa, o sea, que no sufras. Vale. Ha empezado el programa con nosotros y nos ha contado la agenda culé, hemos analizado un poco qué le pasa a este Barça, ¿no? Pero aquí lo hablaremos después, porque por desgracia el primer tema que hay que sacar sobre la mesa es el tema Neymar, Quim Molins. El culebrón Neymar no se acaba. ¿Cómo puede ser que un jugador que está deseando venir al Barça no haya hecho todo lo posible para evitar el juicio? Porque yo creo que ahora sí, los pocos aficionados que queríamos que viniera, entre los que me incluyo, reconozco que soy bipolar, primero no quería que viniera, después por las circunstancias que han ido pasando me cambié de acera y quería que viniera, y ahora otra vez no quiero que venga. Después del día de hoy, lo digo claramente. ¿Por qué? Porque no puede ser que nos lleve a juicio. Es decir, es inadmisible.
Bueno, los juicios hay por mil y una cosas. Es raro la persona que ha pasado alguna vez por un juzgado. Es raro. Y depende de las profesiones aún más. A ver, aquí se está. Hoy se ha sabido que él sí podía retirar la demanda, su demanda, lo que pasa que la condición era de imposible cumplimiento.
Claro. Pero poner esa condición es que no das opción.
Sí que das opción, la firmas y,
no puedes,
y te guardas el papel.
No puedes.
Pero como es un acto público y has de justificar por qué en el acto de conciliación hubiera acabado con conciliación, pues se hubiera sabido que había un acuerdo entre Barça y Neymar de fichaje. Por tanto, entonces el PSG diría, escolti, claro. Esto no puede ser. Por tanto, como no se puede cumplir, él no puede retirar la demanda. Él sí cree que el Barça le debe dinero, pues mejor ir a la justicia y que lo dirima a la justicia. Ir a la justicia...
Y luego lo fichamos en verano.
A ver, si tiene razón, la tiene.
Bueno, yo no creo que los aficionados pensemos igual, no sé. David Valero, ¿tú también crees que a pesar de que nos lleve a juicio luego hay que ficharlo? No lo entiendo.
Yo persisto en el bando de los que prefería no fichar a Neymar, por diversas razones, pero entre ellas es que este jugador arrastra a su alrededor toda una serie de cosas, de activos negativos, digamos, que cuando pretendes tener un club con valores y todo esto, quizá no es el perfil que más encaja, ¿de acuerdo? Es decir, a Neymar lo vemos a menudo en la prensa, muchas veces por cuestiones extradeportivas, ¿no? Yo creo que, bueno, quizá no es esto, no es el perfil que a mí me gusta más para un jugador que me pueda hacer ilusión que venga, ¿no? Sinceramente. Entonces, si no viene, no pasa nada.
O sea, que tú contento.
Yo, pues sí, la verdad es que sí.
Aquí lo que pasa es que cuando nos hemos enterado de la condición que ponía Neymar, los compañeros de la cadena SER lo explicaban, que Neymar pone la condición que el Barça por escrito le asegure que luego va a fichar y entonces retira la demanda. Evidentemente, primero piensas, ostras, entonces, a ver si es que el Barça realmente iba de farol. Pero claro, luego piensas, no, es que lo que está pidiendo Dani es absolutamente imposible. Entonces, sería el jugador, sería Neymar quien tendría que bajarse los pantalones y decir, señores, me conformo con que sea un acuerdo verbal. Pero por escrito es imposible que el Barça lo pueda hacer, porque es que te metes en un lío con el PSG.
A ver, yo un poquito apoyando lo que dice Kim, yo creo que de alguna forma... Quiero entender, pues si no me parece una cosa de locos, si no es así. A mí quiero entender que el club y Neymar lo tienen claro lo que quieren hacer. Quiero entender que de alguna forma Neymar, después de lo que ha pasado con Griezmann, incluso el club, no pueden estar negociando, porque en estos momentos Neymar pertenece al PSG y no pueden estar negociando. Y quiero entender que si en verano realmente el Barcelona, el Barça, decide el fichaje, financieramente puede afrontar el fichaje, creo que esta anécdota del juicio y del dinero y de todo esto quedará en un saco roto. Quiero entender
eso. Dentro de las negociaciones.
Dentro de las propias negociaciones quedará este dinero. Esto, al final, el Barça no puede acceder a la petición de Neymar. No puede porque, entre otras cosas, la FIFA lo podría declarar ilegal. O sea, no puede hacerlo. Y entiendo que los 60 millones estos de aquí a que salga la sentencia, que se pague, que se no sé qué, llegará un momento que vendrá Neymar y estos 60 millones, si el Barcelona lo ficha, entra dentro. De todas formas, si no es así, es que es una... Vamos,
es un sinsentido, claro.
Es una cosa de locos. Y David, Neymar es brasileño, no lo olvides nunca, es un pedazo de jugador, pero es brasileño. No.
La sentencia saldrá ya, es rápida la sentencia, son 15 días como mucho. Lo que pasa es que luego habrá el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y entonces ahí ya...
Siempre perdemos, ¿eh? Siempre que vamos a los juzgados perdemos.
No siempre.
Quiero recordarlo.
No siempre se pierde.
No, bueno, déjame que yo quiero saber la opinión de Claudia. Claudia Granja, ¿qué opinas tú de este tema, Neymar, de todo este... no sé ya cómo llamarlo.
Bueno,
ya,
no sé.
Ya es peor que un culebrón.
Comparto un poco la opinión en el sentido de que puede acabar en saco roto si el Barça gana. Porque si el Barça acaba perdiendo el juicio, le tiene que pagar 60 millones y encima luego tiene que ficharlo, entonces no sé si quedará en el olvido de mucha gente. Creo que se equivoca al final, creo que, y siempre lo reitero otra vez, que está muy mal asesorado este jugador por su padre, que al final es un chaquetero que solo busca el dinero, y creo que si Neymar no vuelve al Barça o no acaba en un grande de Europa, será por culpa de su padre, porque no le ha asesorado como tenía que ser. Y creo que el primer gesto de Neymar, si no hizo un gesto público de decir quiero ir al Barça porque sabía que le cerraba otras puertas en el futuro, al menos hacer este guiño, de decir, bueno, te retiro la demanda y vamos viendo en... Hubiera sido como firmar una paz silenciosa entre Barça y Neymar para que el PSG fuera el verano que viene el verdaderamente el único obstáculo para que volviera. Porque ahora esto sigue y la gente entiendo que se enfade.
Claro, el aficionado pues está bastante quemado. Ya había una gran parte que no querían, imagínate 60 ahora.
60 kilos, que puedes fichar a dos o tres jugadores o a uno muy bueno, o la mitad de uno muy bueno.
Sí,
entonces,
pero es un pedazo de jugador.
Sí,
y un pedazo de jugador que quiere venir al Barça.
Ya, bueno, yo también estoy en ese mar de dudas. Yo creo que venga también, porque... Pero bueno, también...
Yo me he cambiado lo de que barco, digan, yo ya no quiero...
Las segundas partes nunca fueron buenas. Lo que dice David...
chaquetero.
Es
brasileño,
sí.
No hay que olvidarlo. No es un brasileño estilo Kaká, estilo Coutinho, de los tímidos, de los que, bueno, hacen, pero no se nota mucho. No, es brasileño estilo Ronaldinho.
Bueno, aquí tenemos al asesor de Romario, o sea, que él entiende bastante digo, de estos temas.
Por eso te digo que sé, a ver, son grandes jugadores, son grandes personas, son respetuosos, son... pero no les pidas que lleven orden en su vida porque... Bueno, pues están acostumbrados a otras cosas.
No, pero sí.
Bueno, depende del brasileño.
Se demuestra también. Ayer, no ha ido al juicio hoy.
Por ejemplo, Rivaldo, Kaká, también son brasileños.
Sí, pero
una vida más
estuvo
ordenada.
Ayer en Sutton hasta las 6 de la mañana.
Ronaldo, con sus fiestas reunidas.
Neymar, bueno,
o sea, ha venido a Barcelona para ir al juicio.
Arthur no, ¿eh? Hay que decir que Arthur
cenó con Arthur
y se fue a casa.
Con sus amigos y Neymar ha acabado en el privado de Sutton. Ha llegado al Hotel Arts, que es donde se alejaba, a las 6 de la mañana, muy bien acompañado. Y cuando le han dicho no hace falta que vayas para el juzgado, se ha cogido.
Pero ha utilizado la habitación, porque
supongo que de 6 a 9 o cuando
la pagan y directos al avión. Dani, gracias. Cuando Romario se iba también al Sutton de fiesta hasta las 6 de la mañana y luego empalmaba con el entrenamiento y todas esas cosas, ¿tú estabas con él? ¿Tú estabas allí?
Estaba
en
con
el Sutton con él.
En el Sutton, en esa época no tenía tanto éxito, había
otros lugares.
Otros sí. Lugares donde ir. Pero sí que es verdad que a Romario le gustaba bailar, le gustaba salir. Hay que decir que la mayoría de estos jugadores, exceptuando algunos, la mayoría no suelen beber alcohol, con lo cual ellos lo que les gusta es divertirse, lo que les gusta es estar rodeado, lo que les gusta es reírse, lo que les gusta
bailar.
Es el cachondeo en sí. Claro, ten en cuenta, desde el año 94 ahora, el tema futbolístico ha cambiado mucho, o sea, el físico futbolístico, tal. Romario, con su físico que tenía y corriendo sus 25 metros en sprint, era único. Encima tenía un gran entrenador como Johan, que le decía que cada vez que bajaba un poco le decía que no, que te vayas otra vez para adelante, que tú tus 25 metros y olvídate de que los demás tienen que trabajar para que te llegue a ti el balón, ¿no? Entonces, sí, les gusta salir y la verdad que les gusta... En dormir no pierden el tiempo, lo que pasa es que luego el resultado en el campo... estamos hablando de Neymar lleva dos fines de semana marcando y a ver qué gol más bonito. Es que claro, está salvando al PSG, o sea, es que a nosotros aquí en el Barça igual nos hubiera hecho falta algún que otro partido.
Hombre, es cierto que el Barça necesita desequilibrio y desequilibrando es uno de los mejores del mundo, pero bueno, que al final esto es un juego de equipo, que el PSG perdió el otro día con el Reims 0-2 en casa y estaba Neymar, ¿eh? O sea, que ojo, que parece cuando idealizamos las cosas, nos pensamos que eso es la solución ideal para todo, pero luego no deja de ser un juego de equipo. Yo quiero decir que para acabar con el tema de Neymar ya, que creo que es una cuestión pura y dura de desconfianza, es decir, es evidente que el Barça no puede confiar en un jugador como Neymar y su entorno después de lo que pasó, y hay esa desconfianza, y es evidente que Neymar, si pide todo lo que pide, es porque no confía en esta directiva y en que realmente lo vayan a fichar. Entonces él lo que no quiere hacer es pues jugársela como en su momento con el PSG o ahora retirando la denuncia, y que luego el Barça realmente sea todo un paripé y no tenga ninguna intención de ficharlo, ¿no? O sea, yo creo que el resumen para mí es ese, que hay aquí una desconfianza y hay que ver.
Falta ver es si el PSG lo querrá vender. Y los
bueno,
precios,
pero aunque no quiera venderlo, está obligado. Si al tercer año, si, bueno, ahora el PSG quiere renovarlo, pero si al tercer año de contrato Neymar no ha renovado y el Barça quiere comprarlo, la FIFA estipulará el precio, que hoy por hoy os tiraría entre 170 millones de euros. Es un artículo que sacó la FIFA.
Sí, es verdad.
Y si él quiere salir, lo impone la FIFA el precio. El mismo que pedía el PSG este verano, 170 kilos, pero bueno, y un año más mayor.
Ya solo falta que Neymar renueve con el PSG. Esto ya sería, vamos, el sumo una.
No quiero venir,
vamos,
seguro.
Entonces, si renueva, entonces no entra la cláusula esta de la FIFA.
No,
claro,
por eso
claro,
te decía.
Evidentemente, si renueva ya se queda,
hace
seguro.
Hace poco salió que quería renovar, bueno, que un medio francés decía que le querían renovar.
se hablaba también del Real Madrid, pero yo creo que el Real Madrid, su objetivo es Mbappé, y salvo que se le ponga una oportunidad de mercado con Neymar, pues no creo que realmente sea ahora mismo prioridad para el Real Madrid, ni mucho menos. Claudia, vamos a la pregunta de redes. Vamos a recordar a los oyentes que hemos preguntado en redes y qué nos están diciendo los oyentes en nuestro Twitter del programa.
Hoy hemos preguntado qué os parece, si os parece bien que Puyol haya rechazado ser director deportivo del Barça. Y tenemos varias respuestas y casi que por unanimidad. Saba nos dice, me parece normal, al Novita le queda muy poco, afortunadamente, y eso sería desgastarse cuando se vaya o lo echen. Julen Vena nos dice, sí, me parece que Puyol va a ir en otro proyecto de cara a las próximas elecciones. Y Pablo comenta, Puyol no querría desgastarse, tal y como ha dicho Salva, con esta directiva, ya que le quedan como mucho 2 años y luego podría elegir un proyecto nuevo.
Pues de momento la audiencia parece que lo ve normal. Luego lo veremos aquí también en la mesa este tema. Vamos a escuchar las notas de voz, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Buenas noches, Omar desde Lanzarote. Pues sinceramente me parece bien, porque él no es afín a la directiva de Bertomeu, sino de Laporta, y entonces es fiel a sus principios. Seguro que si vuelve Laporta, entrará dentro de la cúpula directiva. Gracias, un saludo, Vizca el Barça y Vizca el 10 del Barça. Un abrazo.
Muy buenas, soy Juan de Villanueva de la Serena. Un saludo para el 10 del Barça. Y sobre la pregunta que planteáis, si me parece correcto que Puyol haya rechazado, pues mira, no me extraña nada, puesto que la directiva que tenemos tampoco es lo mejor de lo mejor. Así que supongo que el día de mañana aceptará, pero con otra directiva. Un saludo.
Hola, soy Eric de Badalona, Barcelona, y la pregunta es, ¿qué te parece que Puyol haya rechazado ser director deportivo? Sí y no. Sí, porque por el tema de la directiva actual, que lo está haciendo todo como el culo, bueno, sin más explicaciones. Y no porque es el club de sus sueños, es que yo no lo entiendo. Un saludo, sois los mejores.
Hola gente del 10 del Barça, aquí Julio César desde Hospitalet. Respeto mucho la actitud que ha tomado Puyol, pero no la comparto.
Juanjo, desde Sevilla, a la pregunta de esta semana sobre la decisión que ha tomado Puyol, pues yo creo que ha hecho bien, porque no es una persona que él comulgue con las ideas de esta directiva y tampoco es que esté a favor de los bandazos que ha dado últimamente la directiva esta con respecto al área y la parcela deportiva y las reestructuraciones que han hecho año tras año. Por lo tanto, él va a esperar a otra candidatura para entrar con ellos y empezar de cero.
Hola, bueno, soy Raúl de Madrid. Me parece que mientras que han necesitado al Barça, se han servido del Barça, tanto él como Guardiola, etcétera, etcétera. Ahora que el Barça los necesita, huyen y dan pie a que hablen desde Madrid.
Buenos días, amigos. Les saluda Luis Melgar desde Guatemala. Respondiendo a la pregunta del día de hoy, yo creo que Puyol no es ningún tonto. Él sabe que esta directiva es de juguete. Esta directiva no es nada seria. No es un proyecto real. El equipo está por la calidad de jugadores, pero el equipo es inexistente en la parte dirigencial. Muchas gracias.
Hola, soy María Belén de Montevideo, Uruguay. Yo creo que Puyol rechazó la oferta porque sabe la actualidad que está viviendo el Barcelona, sabe lo que es esta directiva, y yo creo que él no quiere pertenecer a algo como esto. Tal vez en un futuro, cuando vea que las cosas cambien, sienta que se pueda unir y reconsiderar la oferta del Barça.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustà, bodegasgustà.com. Los Cavas Gustà llevan los nombres de los 3 hijos y la esposa de Ángel Gustà. Y también vendemos Cavas Gomà, pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en Sant Sadurní d'Anoia y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, 1 hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en el 10 del Barça con nuestra Claudia Granja y con nuestros invitados Dani Gracia, David Valero y Kim Molins, que de momento se está portando bien. Tengo aquí las tarjetas, pero no hemos necesitado hacer uso de ellas. Vamos a trasladar a la mesa de debate la pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes en las redes sociales. Empezamos por Dani Gracia. Dani, Puyol ha rechazado ser director deportivo del Barça. ¿A ti qué te parece? Porque, como siempre en el barcelonismo, hay división de opiniones. Hay quien lo ve muy bien y hay quien dice que, evidentemente, nunca se debe de rechazar al Barça, que el Barça está por encima de nombres, ¿no?
Yo creo que el Barça puede estar por encima de nombres, pero cuando la gente no cree en el proyecto, los nombres... Y yo creo que hay una cuestión de fe en el proyecto. Si no recuerdo mal, hace un mes Messi salió diciendo que no entendía muchas cosas de las que pasaba en el club. Y si Messi no entiende muchas cosas de las que pasa en el club, al presidente del club le queda poco. O sea, yo entiendo que Puyol seguramente tendrá más noticias o sabrá algo más, pero no ha confiado en esta directiva. Y al final el Barça va a seguir estando ahí y Puyol también.
Pero... A mí me dio la sensación que Messi, cuando decía eso, se refería a que hay muchas cosas de las que él no se entera. ¿Me explico? O sea, de las que él, lógicamente, pues se dedica a jugar a fútbol, sí, es el capitán, pero que son cosas de despacho. No creo que iba más por ahí el tema, pero bueno. David Valero, ¿qué opinas tú sobre el tema Puyol?
Bueno, yo creo que no es ningún secreto, ni me parece que sea una afirmación exagerada decir que el Barça está en un momento bastante caótico por todas las cosas que están pasando en el club, difíciles de entender, como decía él, y desde el punto de vista de Puyol, yo creo que es muy comprensible que él prefiera esperar otro momento más propicio para entrar en el club en este cargo, porque ahora el Barça está en fase de triturar todo lo que absorbe, y yo creo que él, por el historial que tiene y por el prestigio que tiene y por lo que representa en el Barça, se puede permitir el decir, bueno, en este momento no, quizá más adelante. Yo creo que a él seguramente le gustaría ocupar este cargo, pero debe ver que quizá las circunstancias no son las más propicias para entrar justo ahora. Yo no sé si a Bartomeu, como dice, le queda mucho o poco. Desde luego, el mandato acaba en el 21. Y da la sensación que tengo cuando veo las cosas que pasan en este club últimamente es que estamos cayendo por una pendiente. Y cuando caes por una pendiente cada vez vas más rápido, cada vez pasan cosas más extrañas, y desde luego que no es creo que no es el mejor momento para entrar en el club. Y si además eres Carles Puyol y se lo puede permitir, es decir, llamarme dentro de 2 años, pues a mí me parece bien. Yo lo entiendo perfectamente.
Bueno, hubo otros que sí aceptaron, como es el caso de Abidal o de Vaquero, o de, bueno, cada uno. Kim Molins, que me tienes preocupado hoy, ¿eh? Te veo muy tranquilito, además apuntando. A ver, ¿qué estás apuntando? Cuéntame.
A ver, yo de entrada yo no veo que estemos en una situación tan caótica como llevó el David. No lo veo. O sea, de reconocer que no recuerdo a una directiva que le hayan puesto tantos palos a las ruedas para que en intentar descarrilar. Puyol, a ver, en el campo lo mejor, el pundonor impresionante, dejarse la piel, dejárselo todo. Fue al campo, yo no lo tengo tan claro. Era el capitán del Barça que se dejó pudrir, ¿eh? El Barça que estaba más en el gimnasio que entrenando. O sea, él era el capitán de Ronaldinho y ahí se tapó todo. Esto lo hago como socio, como aficionado. Me parecía que me estaban engañando a la cara. No, todo va muy bien, todo tal. Y el Puyol mismo lo decía cuando salía a rueda de prensa. Yo hago una rueda de prensa para no decir nada. Tampoco me parece que sea una cosa como para colgarse alguna medalla. A Puyol ya se le dijo cuando terminó, cuando se retiró, él se le ofreció y aceptó durante unos meses ser el segundo para ir aprendiendo, que, o sea, tener como máster de masterclass, estar ya en el club y ir aprendiendo de Zubi, que bulgis o no nos gustaba mucho, pero también tuvo sus aciertos de fichaje Zubizarreta. El tío prefirió dejar el Barça y dedicarse a robarnos jugadores para llevárselos por ahí. Hostia, que lo hemos de decir todo de Puyol, no todo, ya digo, en el campo el mejor, ¿eh? No, defensa estaría, para los que tenemos la edad, a la alza de pundonor de Migueli. O sea, los dos dejándose la piel por el Barça. Fuera yo no lo veo tan claro. Y dedicarse a hacer de secretario técnico, como idea de fútbol, no lo sé si puede servir o no.
Me avisa el técnico por línea interna que en la puerta de Radio Estel hay cola de aficionados del Barça que te están esperando ya.
Para aplaudirme. Yo siempre hablo con el lo millor de tot, és que és el millor dels millors centrals que hem tingut mai, que hem tingut nunca.
Evidentemente todo tiene lados oscuros o partes malas.
Pero ponerlo como ejemplo de todo, no.
Bueno, pues no. Dicho pero, queda. Si lo queréis poner por ejemplo para
fastidiar a la directiva, vale, ponerlo de ejemplo. La Vidal ha venido aquí. Cruyff fichó por Núñez. Cuando parecía que Cruyff iba a ir con el grupo de opinión a esperarse que hubieran elecciones, fichó por Núñez. Y desde dentro intento arreglarlo. Y desde dentro lo intento arreglar. Claro, no, todo el mundo puede hacer menos ahora.
Bueno, dicho queda, quiero saber la opinión de Claudia Granja sobre el tema Puyol. Una de las voces femeninas más expertas de este país, nuestra Claudia Granja. Quiero saber tu opinión. Ya sabes que no dejo ningún tema sin que tú opines.
Bueno, yo lo respeto mucho a Puyol como jugador, como leyenda del Barça. Y si él considera que no es el momento oportuno de entrar en la directiva, aquí sí que discrepo contigo, Kim. Es libre, además piensa que es un puesto que es un poco como de director de comunicación, ¿no? Que como las cosas se tuerzan, te eliminan rápido. O sea, es el primer señalado.
Pues el primero, o sea, que no habla dice nada cuando habla.
O el entrenador o el director deportivo. Le pasó a Xavi Martín cuando fue director de comunicación del Barça con aquella discusión con Santurce en Milán, fulminado. Ahora ha vuelto a la Masía. Pero son cargos que, si se tambalean las cosas, son muy delicados. Entonces él decide que ahora mismo Bartomeu no es su apuesta, pensando que en 2021 Bartomeu no se puede presentar, tiene que venir el delfín de la directiva, tendrá que haber un sucesor, y que Víctor Font podría volver, que Laporta podría presentarse, pues ofertas no le van a faltar y todos le van a querer. Font quiere a Xavi, no le importaría incluir a Puyol, Laporta la tenía como jugador, tampoco le importaría incluirlo. Luego lo que dice Kim, que sí que coincido contigo, ¿hasta qué punto puedes demostrar que eres válido para ese cargo? Porque a mí lo que sí que me molesta, yo entiendo que tenga su agencia de representación de jugadores y talentos, pues ha llevado jugadores de la Masía. Y entonces
Es que a mí lo que me fastidió es que... Es exagerado, ¿no? Quizás no es a la semana, perdón, no fue a la semana, pero... pegó, o sea, dijo no quiero continuar siendo el ayudante de Zubi, y al cap de re... pilló unos cuantos jugadores para llevárselos.
O sea, que yo entiendo que a lo mejor no se llevó a Ansu Fati, ni a Ilaiz Moriba, ni ninguna gran estrella, pero ya te ha picoteado. Pero por ejemplo,
si te dedicas a eso, eres un profesional.
Sí, claro,
¿no?
sí, lo eres. Pero bueno, a Bartra sí que le defiendo en el caso de Bartra, porque Bartra aquí tenía muy pocas oportunidades y le dijo vete al Dortmund. Pues ahí sí yo lo entiendo, porque Bartra, pues bueno, pues aquí ya pobrecito no llegaba más. Pero un chico de 12, 13, 14 años que puede llegar a ser, que te lo lleves así, eso sí que me molesta.
También tener en cuenta que tiene que ahora el Barça tiene el problema, o tiene que resolver la circunstancia de que a partir de diciembre Messi, entre comillas, queda libre. Hay que renovarle, hay que hablar y convencerle para que no se vaya. O sea, claro, Puyi esto lo sabe, que la primera función como entregue va a tener que coger a Messi y decirle, Messi, ¿qué vamos a hacer? No nos olvidemos que a partir de diciembre Messi puede empezar a fichar por equipos.
Sí, sí.
Así es. Y va a haber, y el secretario técnico del club, en teoría y entre comillas, debería ser el que intente ya acercarse y empezar a cerrar este tema para que la fuga esta no
aunque creo que esto es más
de directiva
de presidente que no del secretario técnico.
Ya me están metiendo el miedo en el cuerpo, Dani. No sé si sacaste amarilla directamente.
Ya me he vuelto así a conjugar un poquito.
No me saques estos temas.
No, por favor.
Pero es que en la situación en la que estamos, que no estamos precisamente muy bien, no recordarme que Messi se
nada acompaña, se lesiona, no le viene Neymar, el equipo no acaba de jugar y todos...
Y si se va Neymar, si se va Messi, tendremos otros, jugaremos con 11.
Sí, ¿qué dices? A ver, Kim, sácale amarilla. Amarilla.
Déjate, Kim.
Aquí ya no te perdono. Amarilla, ya tenéis dos.
Amarilla y 4 semanas de suspensión del programa.
¡Hola!
Dani Gracia amarilla por sacar el tema. Y Kim Molins amarilla por insinuar que se va Messi y no pasa nada.
Messi quiere el sexto Balón de Oro y Messi lo quiere y Messi...
Hasta después de la... Del Mundial.
Ese es lo que iba yo.
Exacto.
Después del Mundial este otro kill. No, y además, él levantará la del 23 en Wembley otra vez. La final de en Wembley la levantará él.
Ya el 23 hay que esperar, Kim, madre mía, queda mucho.
No, pero...
Irá practicando, irá practicando en el 20 en Múnich y en el 21 en San Petersburgo.
Vosotros que sois historiadores, David,
primero Estambul, ¿no? Este año.
Sí, pero
Estambul. Año.
Por ahí voy. Nosotros solo ganamos Copas de Europa, solo ganamos Champions en capitales olímpicas. Estambul no es capital olímpica. San Petersburgo.
Yo quería mirar
hay que volver a Londres.
Es posible que hasta el 23 no la ganemos.
Miguel Ángel,
es posible.
Miguel Ángel, yo quería mirar y no lo he podido, no lo he podido porque me he olvidado. Si cuando hubo las Olimpiadas en Moscú, en San Petersburgo se hizo algo.
Ahí. Tú eres de los míos, yo también voy buscando ahí.
No quería mirar, pero como también hubo que era Leningrado o Stalingrado, sí. No sé, San Petersburgo era,
ya lo buscaremos.
Era una de
voy,
las dos.
Voy hilando, digo, a ver si es capital olímpica, a ver si podemos relacionar lo que sea capital olímpica.
Hubo las Olimpiadas en el 80 en Moscú, si alguna disciplina se jugó en San Petersburgo.
Bueno, vámonos al Getafe Barça. Antes dejarme solo puntualizar una cosa, porque yo estoy con mitad con David Valero, mitad con Kim Molins, en el sentido de que se hacen muchas cosas mal y que estamos en un momento delicado en el club, pero también estoy en parte con Kim Molins. No es nada fácil, no es nada fácil, y fijaos quién lo va a decir, que yo precisamente no me caracterizo por defender a esta directiva, porque personalmente las experiencias que llevo viviendo con ellos a lo largo de estos años no son precisamente positivas, y se lo digo a ellos cada vez que me cruzo con ellos.
Te has pasado mucho.
No, o sea, a lo largo de estos años precisamente yo me puedo quejar y mucho, o sea, que no es para estar contento con la actual directiva, y no tengo ningún problema en reconocerlo, porque el trato que he recibido no es el que debería, pero bueno, eso es a nivel personal y a nivel interno. Pero sí que he de reconocer que no es nada fácil, nada fácil, a 2019 enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar una directiva del Fútbol Club Barcelona, porque nos encontramos en una situación, como digo yo, estamos en la era del WhatsApp y, lo que es más grave, la era de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras con que el periodismo es una auténtica basura, el periodismo es todo mentira, es todo falso, aquí nadie tiene información de nada, de nada. Bueno, el 99%, porque es que si ellos quieren hablar o quieren dar una información, ya la hacen directamente en redes sociales, no necesitan al periodista para nada. Por tanto, el 99% de lo que sale en los medios, no te puedes fiar absolutamente de nada. Y lo hemos comprobado en el caso Neymar, que hemos vivido el ridículo más espantoso de la historia del periodismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, ese entorno que tenemos ahí alrededor en la era de las redes sociales, donde todos son inventos, donde todo se filtra, donde todo es interesado, realmente no es nada fácil ser ni presidente ni directivo del Fútbol Club Barcelona.
Yo lo he escrito
a
veces, que Twitter no es el Barça.
No, evidentemente que no es el Barça, pero sí
Twitter
que...
Twitter no es el Barça.
Sí que esas corrientes
de opinión... Lo que parece, no sé qué, qué tal, que parece todo a punto de explotar, pues vas al campo... Y no pasa nada. Silbadas, cada no sé qué, pañoladas, no sé qué, te empieza a llegar WhatsApp, que si mensaje, pañolada al minuto...
Una quedada en el Camp Nou y se presentan 15.
Y algunos, y la mayoría en periodistas.
Exactamente. O sea que a ver, que hemos de ser conscientes también en el mundo en el que vivimos, y que las redes sociales nos afectan a todos, pero hay que ser conscientes que no es tampoco...
Es la gran mentira de este siglo XXI, cómo se está... Lo que he dicho, de poner palos a las ruedas, de poner, no sé, en castellano, palos a las ruedas.
Sí, palos a las ruedas.
Y claro, aquí es un día detrás de otro. ¿Que hacen méritos esta directiva? Seguro. Pero otras no tenían este globo mediático o virtual de tocar las narices. De tocar las narices matiz día y nit. O sea, mañana, tarde y noche. Porque cuando acaban unos, empiezan otros y tal.
Es que recordemos más, que
más los inventados. Más lo que se llama los bots. Más esto que se llama los bots informáticos, no sé qué. Irá a tomar por saco. Esto se puede
acordaros decir, ¿no? De dónde parte todo el lío con el fichaje de Neymar. Parte de un socio del Barça, todo orquestado, todo interno.
Y se le permite todavía entrar al tío este, que lo han visto por el Johan Cruyff, a patadas lo tendrían que echar del mini-stadio.
Es que
este.
Nos echamos piedras, nosotros nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado, la afición culé, somos muy especiales. El otro día Víctor Font estaba dándole ideas en Twitter al Atlético de Madrid de cómo nos puede denunciar por el caso no Griezmann, diciéndole hasta el artículo que debe revisar.
Este lo he visto yo.
Por favor, o sea, no, nunca puedes darle al enemigo las herramientas para que se hunda. Nunca puedes darle, o sea, él lo hace para demostrar y para apuntarse.
Yo tenía dudas,
tanto, pero claro, le estás diciendo al Atlético de Madrid, oye, consulta este artículo, que con este artículo me puedes denunciar.
Lo triste es que como si al Atlético de Madrid le hiciera falta que un precandidato del Barça dijera, denuncia, pues es tonto.
Si tiene yo tengo duda de que ese artículo tan rebuscado que ninguno conocíamos lo conozcan en el Atlético de Madrid. Pero claro, si tú se lo pones allá, pues el Atlético de Madrid dirá, hostia, voy a mirarlo.
El pescado bullita que... No, en castellano no queda bien, el pescado bullita que...
Pescado hervido.
Pez hervido.
Pescado hervido este... está diciendo al Atlético lo que... A ver, yo os quedaba
no sé si expulsarlo de talento, porque vamos, lo de pez hervido a que viene.
Ay, te acomparla, se sembla una mica mira, Núñez.
A lo mejor el próximo presidente del Barça, ¿eh?
No, esperem que no. Esperemos que salga un tercero. A ver, de la directiva actual no me gusta nadie. De este tampoco me gusta, que tan sí como no.
Pues lo que te gusta es llevar la contraria.
El voto electrónico que se está haciendo publicidad a
costa... A ti te gusta llevar la contraria. Sí, salga lo que salga, también. Tú siempre llevas la contraria.
De todas formas, para provocar un poco a Kim también...
De todas las tarjetas.
No, Yo siempre estaré a favor de un club donde no haya pensamiento único y donde haya discrepancia. Es decir, yo no quiero un Real Madrid donde manda un tío y nadie se atreve a decir nada, ¿no? A mí lo del Barça, yo me he buceado bastante en la historia del Barça. Es una maravilla encontrar de la cantidad de plataformas opositoras, de grupos de socios, de asociaciones críticas que han salido a lo largo de toda la historia, que casi parece un estado más que un club, ¿sabes? Y me parece una maravilla. O sea, la vida que tiene el club con esto, con estas discrepancias y con gente que consideren tantos, unos como otros, consideran que forman parte del club pero tienen visiones distintas, a mí esto me parece fantástico. En cambio, miro, pues esto, nuestro mayor rival, que es el Madrid. Y
entonces ahí toda, con el brazo levantado, ahí
toda esta...
cantando el cara al sol. Sí.
Claro, toda esta vinculación con la sociedad que le envuelve no la tiene. El Madrid, bueno, es una entidad, se dedican a jugar a fútbol, ganan Copas de Europa,
robar,
manda un tío.
Se dedican a robar.
Sí, un día podríamos hacer un monográfico sobre las Copas de Europa del Madrid.
Ganan también las comillas.
Las ánforas.
Es un debate pendiente este.
Bueno, si hubiera existido el VAR, ¿no? Hay una demostración que si hubiera existido el VAR desde el año, no hubiera ganado, de las últimas cinco hubiera ganado cero.
Bueno,
solo que hubiera existido el VAR. Entonces,
un dato, de las famosas cinco Copas de Europa iniciales que dan al Madrid, de las que forjan la leyenda del Madrid.
Al final, ya veo.
Cuando hay historiadores en la mesa, al final.
Claro,
sale.
Pero hay que aprovechar estas ventanas que nos dan para. De las cinco famosas Copas de Europa donde el Madrid se forja como leyenda, porque antes no había ganado nada prácticamente, era un club menor hasta el año 53 que no roban a Di Stéfano. De esas cinco primeras Copas de Europa, la primera no es una Copa de Campeones, es casi un torneo invitacional, porque menos de la mitad son campeones de Liga, por lo tanto, y el Barça jugando...
Yo creo que hay más.
Menos de la mitad son campeones de Liga. Y el Barça jugando la Copa de Ferias, que sí es que era un trofeo de primer nivel, pese a que el nombre se ha hecho mucho cachondeo, todo esto, pero un pedazo de competición. Y la segunda Copa de Europa que ganan, no son campeones de Liga el Madrid, la juegan por haber ganado esa anterior. Claro, por lo
se
tanto,
pusieron las normas que les interesaban para seguir jugando y porque era todo organizado por ellos. De todas maneras,
tal como decía el Dani, sí. Si se aplica, lo leí, esto es de un tuitaira de que...
Sí,
ya sé por dónde vas, pero es fake, ¿eh?
Sí, sí, yo no he visto que...
Vas por el Mr. Chip, de Mr. Chip.
Yo no lo he encontrado por ningún sitio.
Es fake, ¿eh?
Que no, es que no sé qué...
No, el tuit que dice que con el VAR el Madrid solo tendría dos...
No.
Eso era fake.
Bajarla al pasto, que es un tuitero que dijo, si se aplicara al VAR al Madrid, en la sala de trofeos, habría eco.
Eso sí que es cierto. Pero vámonos al Getafe-Barça. Os invito, mira, luego tomamos un café y hablamos de las Copas de Europa y lo que queráis, que tenemos una información muy interesante, Kim y yo, que estamos precisamente reflexionando si la sacamos a la luz o no, porque la última vez que sacamos una información parecida con las Copas del Rey nos echaron de Radio Marca. Entonces, tengo que pensar, lo vamos a hablar mejor fuera de micro tomando un café, a ver si realmente lo hacemos público con las Copas de Europa o no, porque también nos pueden echar de España al final si seguimos así. Vamos con Dani. Dani, gracias. Ahí sí que te expulso ya directamente, Kim Molina, directamente expulsado a la calle.
No le puedes dejar brecha, directamente a la calle,
Kim Molina. Soy ya, no participas más, porque eso sí que no, al menos estando yo aquí. Dani, gracias. Getafe Barça, simplemente, rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el sistema 4-3-3 intocable y volvemos a perder, como estamos haciendo siempre fuera de casa? ¿O por fin podemos tocar un poquito ese sistema? Y la otra pregunta también, si quieres Ansu Fati titular o no mañana.
Pues yo creo, a la primera, yo creo que el sistema lo tocará. Yo creo que el martes por la noche los jugadores fueron a cenar y ya se ahí se dijo, oye, aquí ya no podemos fastidiar más. Y en cuanto a Ansu Fati, a ver, el cuerpo me dice que sí, que tiene que ser titular, porque le da color, le da... no sé, se ha de tratar esto de personas, tampoco puede recaer toda la presión de si ganas o pierdes sobre un chaval de 16 años. Yo creo que poco a poco tiene que ir entrando en el club. Si me dices, ¿debe jugar? Para mí sí, pero me imagino que habrá gente más lista que yo que sabrá que lo tiene que dosificar.
David Valero, Ansu Fati titular mañana, ¿y crees que habrá cambio de sistema para intentar solucionar el problema que tenemos fuera de casa?
A ver, primero de todo, la verdad es que el partido este es de los que más pereza da. Getafe es un campo que da mucha pereza siempre y donde siempre lo pasamos mal. Pero Ansu Fati, hombre, a mí me gustaría y me haría ilusión que jugase, la verdad. Yo disfruto cuando veo este chaval y todo lo que puede llegar a ser y lo que hace hoy ya en el campo, con 16 años. Claro, por mí, que juegue siempre. Lo del cambio de sistema, yo no sé cómo fue la cena esta de cumpleaños o algo así que hicieron. No sé qué pactaron. Sí, no sé qué pactaron, pero a ver, no sé. Lo de los sistemas a veces resulta casi secundario o casi, me atrevo a decir, que irrelevante, porque definir la dinámica de un equipo por el sistema, ¿cuántos equipos en el mundo juegan 4-4-2 y no se parecen en nada entre ellos? Es decir, que el Barça retrase a alguien, bueno, no lo sé.
Da para otro debate.
Sí. Me parece simplificar mucho, sinceramente.
Además, hay que pensar que con Griezmann en el equipo titular, el Barça juega 4-3-3 en ataque, pero repliega 4-4-2. O sea, yo he visto a Griezmann cubriendo la espalda a Jordi Alba. Sí. Los únicos dos que se libran son Luis Suárez y Messi. Messi no estará, Suárez descansará arriba. O sea, que con Griezmann no está muy tratado de cara al nivel ofensivo, que es lo que ha venido, a marcar goles, pero el sacrificio que le inculcó el Cholo lo mantiene.
Claudia, el próximo día debatiremos sobre el sistema, que creo que es muy interesante. Hoy estamos ya sin tiempo. Antes de hacer la porra muy rápidamente, la colonia del Barça. Vamos a, entre los tertulianos que hay, vamos a ver, Claudia Granja, decides tú. ¿Yo? ¿Quién se debe llevar la colonia del Barça? ¿Tú quién crees?
No
sé. Que
Kim no, porque acababa expulsado por mal comportamiento.
Kim descartado entre David Valero y Dani Gracia.
¿Quién no tiene colonia?
Tú decides rápidamente.
La porra y luego lo pienso. Va.
Venga, vamos a hacer la porra muy rápidamente. ¿Quién está excluido? Pero bueno, le dejamos hacer porra. Kim Molins, porra de ese partido que tenemos mañana, Getafe Barça.
No digas salvajadas, ¿eh?
0-5. Ya lo he dicho. Está claro que no quieres ir a comer al restaurante Crossmas, el que acierte la porra. Restaurante Crossmas, calle Casanovas, 158. David Valero.
0-2.
0-2, Tony Huet. 1-2, dice nuestro técnico Tony Huet. Dani, gracias.
1-3.
1-3, Claudia Aranja.
Voy a decir 0-3 porque me lo ha quitado. Pues
vamos todos juntos a comer.
0-5 a 0-3 tampoco hay tanto.
Yo siempre digo 0-1, como me lo habéis dejado. Voy a dejar 0-1, aunque yo creo que firmo hasta el empate. Fijaros cómo estoy. O sea que, tal y como está el patio, hasta el empate. No. Rápidamente, la colonia.
Porque para haberme quitado el
destino. El resultado.
No, porque es
Dani, gracias.
Es el de 3 goles, sí. Victoria
Algada. Dani, gracias. Se lleva la colonia del Barça. Dani, un auténtico placer, muchas gracias. Gracias, David Valero, muchas gracias. Kim Molins, un fuerte abrazo como siempre.
Igualmente, gracias.
Solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible el programa, empezando por nuestra copresentadora. Gracias, Claudia, como siempre. Gracias a nuestro técnico Tony Huguet. Y muchas gracias también a nuestro imitador Juan Juárez y al equipo de producción Esteban Valle, Mariela Rosales, Antonio Salcedo y Pablo Lucas. ¿Quién les habla? Miguel Ángel Ruiz. Nos vemos la semana que viene. Mejor dicho, nos escuchamos. Todavía no hemos vuelto en televisión, pero estamos a punto. Lo tenemos ya preparado para empezar la temporada también en televisión. Falta poco. En nuestra web siempre, el10delbarça.com. ¡Nos vamos! Pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como jugamos contra el Getafe, hoy se nos hace inevitable recordar el 18 de abril del año 2007, cuando en semifinales de Copa, el dios del fútbol Leo Messi marcó un golazo a lo Maradona que ha quedado enmarcado en la historia, tras partir de campo propio y regatear a medio equipo contrario. Así lo narraba el maestro Alfredo Martínez. Sean buenos y hasta la semana que viene. ¡Chao!
¡Gol! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡De la pulga! ¡De la pulga! ¡De la pulga atómica! ¡Del nuevo rey del fútbol! ¡De Leo! ¡De Leo! ¡De Leo! ¡Messi! Al 28 de juego de la primera parte, Messi enciende las luces del Camp Nou. ¡Monstruoso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que viniste, pibe! ¡Sorteados! ¡A aparición, otro coloso, un nuevo rey, simplemente Messi. Barça 2, Getafe 0.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.